sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social.
Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió esta noche y no ha regresado. Jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN ni en el hospital. ¿A dónde van los desaparecidos? Busca en el agua y en los matorrales. Busca en el agua y en los matorrales.
Y
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 7 de mayo. Bienvenidas, bienvenidos a este multiverso que hemos arrancado con esta canción de Rubén Blades, Desapariciones, en voz del Sargento García. Y bueno, es que a años de haberse compuesto esa canción sigue tristemente reflejando la realidad de, en todo caso, de este país. Tenemos que, ya se habló, ya se dijo mucho, pero un periodista más, Luis Enrique Ramírez, colaborador del columnista del Debate de Culiacán. Él también era escritor y había colaborado con Carlos Monsiváis y con Elena Poniatowska. Fue asesinado hace 2 días después de haber sido secuestrado. Y además, seguimos acumulando fechas tremendas. Hoy se cumple un año de la desaparición de Ana Karen, Luis Ángel y José Alberto González Moreno, aquellos 3 hermanos que fueron sustraídos de su casa y fueron localizados sin vida el 9 de mayo del 2021. Entonces, bueno, por eso, bueno, vamos a tener comunicación con nuestro queridísimo Darwin Franco, porque además esta semana fue el Día Mundial de la Libertad de Expresión y se estrenó un documental que se llama Hasta Encontrarlos, un documental de 30 minutos, se los recomiendo mucho, lo vamos a colgar de la página. Un documental que arroja luz sobre la crisis de las desapariciones en México a través de un retrato íntimo de Darwin Franco y Dalia Sousa, periodistas independientes que cubren el tema todos los días en Guadalajara. A nosotros nos consta, aquí en Multiverso, y a mucha gente le consta cómo Darwin y Dalia efectivamente no han dejado de cubrir ni un solo día el tema de las desapariciones. Entonces, vamos a escuchar un fragmento de este documental, Hasta Encontrarlos, mientras nos comunicamos con Darwin.
En México nadie desaparece. En México las personas las desaparecen. Son personas como tú, como yo, que viven sus vidas, ¿no? No es un acto de magia de que aquí estoy, ahora no estoy, sino que existe alguien más que me desaparece. Gran parte del periodismo que hago tiene que ser para encontrar una explicación de lo que está pasando. Finalmente, creo que como periodistas somos responsables de la manera en cómo comunicamos el tiempo que nos tocó vivir. Si nosotros no lo hacemos, pues el gobierno va a contar otra parte de la historia, ¿no?
El periodismo puede ser el camino para el cambio social. Particularmente, pues, en esta búsqueda que hacemos de las y los desaparecidos. Cuando yo lo conocí a él, sinceramente, encontré el sentido del periodismo que quería hacer, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Darwin Franco.
Organismos de carácter paralelo.
Un periodismo comprometido, un periodismo cercano a la verdad. Yo de Darwin justo he aprendido el amor por esta profesión, es decir, creer en que hacer periodismo puede hacer diferente la realidad que vivimos, ¿no? Justo estamos en esta conmemoración, en este acto simbólico de exigencia de memoria por el primer aniversario de la desaparición de Salomón, de Daniel y de Marco, 3 jóvenes estudiantes fueron desaparecidos por un comando armado, el cual se identificó por parte de integrantes de la Fiscalía General del Estado.
¿Dónde están los desaparecidos?
¡Los queremos de vuelta vivos! ¿Dónde están los desaparecidos? Ay, no salió.
La manifestación a un año de la desaparición de los tres estudiantes.
Sí, seguimos aquí en Multiverso y ustedes escucharon pues un fragmento de este documental Hasta Encontrarnos, que se estrenó el 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Y tenemos aquí en la línea a nuestro querido compañero Darwin Franco. Darwin.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio.
Sí, Darwin, pues te decía yo desde el otro día que me pusieron a temblar, me pusieron a llorar con este documental y además justo se estrena y un colega, un periodista más asesinado, Darwin.
Sí, es una circunstancia lamentable, ¿no? Porque el asesinato de un periodista, ¿no?, siempre nos cimbra, siempre nos deja maltrechos, ¿no?, porque viene a evidenciar que pese a que iniciamos un año con una serie de protestas, con la unión de muchos periodistas, el asesinato de Luis Enrique Ramírez, quien incluso ya había denunciado, había estado en querido de protección, pues nos deja a todos maltrechos, ¿no? Sobre todo porque se trata de un periodista que en el ámbito de Culiacán, Sinaloa, era, digamos, muy reconocido, y porque también justo él había escrito hace tiempo una columna, ¿no?, donde señalaba: yo seré el siguiente, ¿no? Esto es bien complicado, y es el escenario donde lamentablemente tenemos que seguir trabajando, porque es importante también que las personas sigan teniendo acceso a la verdad y a la información, que es algo que como seres humanos tenemos derecho y que a los periodistas nos toca hacer esa labor.
Y sí, Darwin, por eso agradecemos lo que tú y Dalia y más compañeros en Zona Docs hacen día con día y que se refleja en este documental que a mí, bueno, como les digo, lo se puede ver, está en internet, lo vamos a poner en la página, pero que habla de lo que tú, varias cosas que tú decías. Una, pues no, lo que más me, y lo has dicho varias veces, yo no quiero que más adelante me pregunten, había una guerra en este país, ¿y tú qué hiciste? Y contestar, nada, ¿no? Y entonces, efectivamente, la manera en que ustedes hacen periodismo no es simplemente ir, cubrir una nota y ponerla y colgarla, ¿no? Sino es mucho más que eso, Darwin.
Este documental que hizo Hunter Johnson, al cual le agradecemos primero que haya volteado, ¿no?, a ver el trabajo que hacemos en Adox, que particularmente Dalia y un servidor venimos haciendo desde hace varios años, ya casi una década, acompañando a quienes buscan un ser querido desaparecido. Y bueno, para ambos, para nosotros, hay un compromiso como muy fuerte, ¿no?, no solo profesional, sino también personal, porque creo que hablar de desapariciones es hablar de una de las principales desgracias y tragedias que hemos vivido en la historia de México, ¿no? Así, porque pensar que tenemos 100,000 personas desaparecidas es una cuestión atroz, ¿no? Algo inimaginable, pero algo que está ahí, que es latente y que terriblemente ocurre todos los días. Y lo que se trató de hacer del documental es justamente hablar de lo que hacemos, pero también pensando en que esta es la labor que hacen también muchos otros colegas y también tratando de inspirar a que nuevas generaciones de periodistas suman el compromiso de hablar de las cosas que están ocurriendo en nuestro tiempo y que más allá, digamos, de esos discursos de la objetividad, uno como periodista asuma la responsabilidad de su tiempo hablando y situándose del lado de quienes están viviendo pues las consecuencias de una guerra contra el narcotráfico, pero las consecuencias de una violencia atroz, generalizada, ¿no?, que siempre tiene, o que de manera muy específica, a las personas jóvenes como sus principales víctimas.
Así es, y se acerca el Día de la Madre. En este país no hay nada que festejar, Darwin. Tenemos a miles de madres y tías, hermanas, pues que no precisamente van a ir el 10 de mayo a festejar a ningún lado, ¿verdad?
Así es, sí. En el caso, por ejemplo, de Jalisco, hay una convocatoria para salir a las 9 de la mañana de la glorieta de las y los desaparecidos. Y a nivel nacional se da esta macromarcha en la Ciudad de México, donde colectivos de todo el país pues vuelven a salir a las calles a exigirle al Estado mexicano que haga algo, ¿no? Y que no simplemente minimice la labor. Eso también se ve, por ejemplo, de manera muy clara en el documental, donde hay un momento de un evento, ¿no?, que encabeza Enrique Alfaro, donde promete que va a terminar, a avanzar en investigación sobre las personas desaparecidas, y a 3 años de ese hecho, pues no solo se han multiplicado las desapariciones en el Estado, sino que creo yo que estamos peor que antes.
Y en el Estado y en el país, ¿no?
Sí, así es. Insisto, tener 100,000 personas desaparecidas, que Jalisco concentre el 17% de todas estas desapariciones, resulta también terrible, sobre todo si recordamos que hace algunas semanas, ¿no?, la Comisión de las Desapariciones o contra las Desapariciones Forzadas de la ONU emitió, digamos, un informe tras la visita que hizo en el país, donde señaló que, bueno, las desapariciones eran sistemáticas y que el Estado, ¿no?, en sus diversos niveles de gobierno estaba tenía la responsabilidad por la colusión y la omisión que había o que generó, digamos, y que permitió que estas desapariciones pudieran suceder en plena impunidad.
Darwin, pues seguimos en contacto y dinos en dónde pueden escuchar, en dónde pueden ver el video. Y aquí está mi compañero Carlos Ramírez Powell. No sé si quieras, Carlos, tengas algo que preguntarle a Darwin.
Darwin, hay una pregunta reiterada que tú y yo hemos tenido como una plática a lo largo de las entrevistas que hemos tenido, y es el de el tema orgánico de Zona Docs, tu trabajo, el trabajo de tu equipo. En todos estos años de trabajo, quiero que nos regales un mínimo común denominador de tu interactuar con las autoridades a nivel municipal, estatal, federal y sobre todo en el plano jurídico. ¿Cómo ha sido esta relación? ¿Cómo ha evolucionado en el tiempo?
Bueno, la relación con las autoridades siempre, al menos desde el periodismo que nosotros hacemos, ¿no?, que tiene una mirada crítica, que coloca a las personas al centro, siempre ha sido como complicada, porque justamente nos hemos dedicado a investigar y señalar, ¿no?, omisiones en su actuar, ¿no? Y esto genera, pues sí, una relación como ríspida, que afortunadamente no ha quedado más allá de estos correos que te mandan pidiendo aclaraciones, pero que cuando solicitas entrevistas nunca te las dan. Y bueno, particularmente en el caso de Zona Docs, nosotros asumimos que nuestro periodismo está del lado de las personas, ¿no? Y por lo tanto, la centralidad de nuestro trabajo se ubica ahí, en las luchas y resistencias de las personas, ¿no? Y menos en la cobertura de la nota política o de las acciones gubernamentales, ¿no? Porque esa labor ya la hacen el resto de los medios. Y lo que nosotros hemos hecho a partir de esa postura es ser un espacio de fiscalización de las acciones del poder, ¿no? Porque finalmente ellos tienen que rendir cuentas de estas acciones. Y esto, como insisto, nos ha traído como estas fricciones, nunca, digamos, viviendo una situación como de alarma o alerta, aunque sí constantemente recibimos estos mensajes donde piden ellos correcciones, pero nunca ofrecen datos, nunca dan entrevistas, donde que es lo que nosotros siempre pedimos, ¿no? Ante una aclaración solicitamos una entrevista donde podamos nosotros de manera directa con los funcionarios poder contrastar la información que tenemos versus la que ellos dicen tener. Y esto ha sucedido así, y sobre todo se ha puesto un poco más complicado en la actual administración de Enrique Alfaro, porque hay una concentración de información y siempre, digamos, una actitud violenta, ¿no? Sin ofrecer ningún tipo de datos o prueba para denostar el trabajo periodístico, bueno, no solo de Zona Docs, sino en la mayor parte, digamos, de los medios locales.
Hay una pregunta anexa a esta. ¿Cómo ha evolucionado tu relación con el poder legislativo aquí en Jalisco a lo largo de tu trabajo? ¿Cómo fue tu relación en la primera legislación de Alfaro y ahora con este Congreso renovado? ¿Se han establecido nuevos contactos? ¿Hay ofertas de ayuda? ¿Hay ofertas de solidaridad por parte del poder legislativo?
Bueno, en la anterior legislatura no, siempre ha habido una lejanía, no solo con los medios, sino en realidad con la ciudadanía. En esta nueva legislatura, pues hay más bien ciertas como corrientes o ciertas personas que, por ejemplo, parece interesarles de manera como muy decidida el tema del periodismo. Hace un par de días, ¿no? La diputada Susana de la Rosa, a través del Partido Político Futuro, hubo un acercamiento, no solo conmigo, sino con todo el gremio, para poder hablar sobre la Ley Estatal de Protección a Periodistas, ¿no? Esto ante el escenario de violencia que tenemos, lo cual me parece sumamente relevante porque había sido una iniciativa de ley que se había mantenido en la congeladora, a pesar de que tenemos ya casi una década de que se tuvo que haber legislado al respecto, ¿no? Eso, al menos de parte de una diputada, habla de una preocupación legítima por lo que ocurre con el gremio periodístico, pero de ahí en fuera, digamos, el plan de muchas de las corrientes, sobre todo la mayoritaria de Movimiento Ciudadano, pues ellos tienen su agenda, ¿no?, que está mucho más cercana al interés del capital que al interés de cualquier persona.
Digamos que es un anexo del desarrollo inmobiliario de la ciudad, ¿no?
Sí, sobre todo por el tipo de iniciativas que proponen y por el tipo de doble discurso que manejan, ¿no? Por un lado, a nivel nacional, impulsando algunas agendas, ¿no?, para combatir, por ejemplo, la violencia o el daño a la ecología, y por el lado local, haciendo un caso omiso a estos mismos problemas.
Eso es importante dejarlo registrado y reproducirlo en otros medios, porque mira, a final de cuentas, el cuarto poder que representa la opinión hacia la opinión pública, los medios de comunicación como Radio Universidad de Guadalajara, este multiverso, son ad hoc siendo un canal importante de enlace ciudadano y de generar un conducto en donde el reclamo ciudadano pueda llegar a los tres poderes, pues sí, uno siente a lo largo del tiempo, y yo soy un observador atento, aunque discreto del tema, puesto que no estoy centrado en ello, pero sí, a lo largo de los años, y lustros y décadas, lo que veo es que hay vamos a llamarle una maquinaria que de repente inicia y luego se apaga, se le corta el combustible o las bujías no sirven, simple y sencillamente no ha habido un esfuerzo metódico por parte de los tres poderes para entablar este diálogo en un tema que año con año, en vez de ser controlado, va adquiriendo características de un incendio generalizado que nadie va a poder controlar. Entonces, es muy importante dejar registrado una vez más que hemos pasado de la hostilidad a lo que podría llamarse apatía, y ahora un interés que yo llamaría, por las palabras que tú me estás entregando, de un interés renovado, tibio, para ver si se puede generar alguna iniciativa en torno a la protección del trabajo periodístico y, bueno, sobre todo la protección a la ciudadanía.
Sí, y me parece que, bueno, es un primer paso, ¿no? Al menos ya hablar del tema, al menos tratar de conjuntar a las y los periodistas para hablarlo, ¿no? También tomando en consideración y uno siendo como muy claro, ¿no?, si esta iniciativa puede pasar o no, sobre todo por la conformación del propio Congreso, pero me parece que hay esfuerzos, ¿no?, de ciertos grupos parlamentarios, Hagamos o Futuro, por lo menos establecer una vinculación con la audiencia o con las personas, con la ciudadanía, que es finalmente a quienes se deben y a quienes representan, ¿no? Esa parte me parece importante. También me parece importante señalar que en lo que hablas, ¿no?, sobre cómo fiscalizar o cómo señalar o cómo mantener la mirada crítica, no solo desde zona los medios de la universidad, de NTR, por citar algunos otros, también tenemos un panorama también de medios y periodistas que están siendo también como muy críticos, ¿no? Y que pese a ese ambiente hostil de que siempre se nos llama mentirosos, ¿no?, o se minimiza nuestra labor, hay una forma de evidenciar, ¿no?, con un buen trabajo periodístico, que los dichos de la autoridad, sobre todo los del gobernador, no tienen, no muchas veces, ningún tipo de sustento.
Sí, hay una especie de doble chantaje aquí, en donde el gobernador intenta identificar a aquellos que luchan por los derechos de los secuestrados desaparecidos, de convertirlos en moneda de cambio electoral. Y bueno, ya estamos entrando en lo que yo llamaría la recta final del sexenio, y este tipo de doble discurso en donde se te dice que tu trabajo tiene fines electorales por desprestigiar al partido en el poder, por lo menos en el estado de Jalisco, genera toda una serie de lo que yo llamaría alegatos de lesa majestad, en donde se está acusando a aquel que durante décadas ha defendido los derechos de la ciudadanía, a convertirlo en un elemento electoral. Entonces, a mí me interesaría mucho seguir la pista de Zona Docs ahora que vamos a entrar en lo que se podría llamar el cambio sexenal. ¿Cómo es que mantener un registro de que el Poder Ejecutivo y frecuentemente el Poder Legislativo tratan de generar un espantapájaros, un argumento en donde tu trabajo tiene fines electorales, y eso hay que combatirlo fuertemente, porque a final de cuentas elecciones van y vienen, pero los desaparecidos, secuestrados se quedan o muertos están? Entonces eso no debe de ser parte de un alegato electoral, sino que tiene que ser una política constante de un ejecutivo consciente. Yo siento que hay palabras empeñadas que no se han cumplido en Jalisco respecto a cómo atacar el problema.
Sí, y hablas muy bien, sobre todo pensando en que, como pueden verlo también en el documental, una de las promesas que hizo Alfaro es que las desapariciones iban a ser el tema, uno de los temas centrales de su gobierno, y esto no ha sucedido, ¿no? Porque en lugar de atenderlo, lo que ha hecho es minimizarlo, siendo que en estos tres últimos años, los cuales corresponden a su sexenio, por lo menos se ha concentrado en términos de denuncias poco más del 40% del total de denuncias por desaparición que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces, lo que sí hay que señalar es que sí son las desapariciones el tema que está marcando esta administración, sobre todo por las omisiones en la obligación de buscar a las personas desaparecidas, de investigar la comisión del delito y de detener a las personas responsables de la desaparición, y asimismo de la no generación de acciones de prevención para poder evitar que el delito siga creciendo.
Darwin, pues muchísimas gracias. Repítenos quién hizo el documental y en dónde lo podemos escuchar, y seguimos en contacto, Carlos, con Darwin.
Muchas gracias. El documental fue hecho por Hunter Johnson, quien es del programa de Derechos Humanos de la Universidad de Minnesota en los Estados Unidos, y el documental lo pueden ver ya sea de manera directa en Zona Docs, en nuestro perfil de Facebook o en nuestras redes sociales o en nuestro sitio web, o también el propio director tiene un sitio, o el documental tiene un sitio que se llama Until We Find Them, o sea, como hasta encontrarlos en inglés, y luego guión hasta encontrarlos. Y ahí podrán verlo o de manera directa también a partir de Vimeo, esta página repositorio de videos, buscando a Hunter Johnson, y también ahí directamente en su perfil puede estar el documental disponible para que lo puedan ver todas las personas que sí quieran hacerlo.
Pues muchísimas gracias, un abrazo a Dalia y a todos los compañeros de Zona Docs, y pues larga vida a Zona Docs.
Muchísimas gracias, y también larga vida para ustedes, un abrazo y estamos al habla.
Eso mero, un abrazote. Y bueno, aquí nosotros tenemos un regalo para ustedes, un libro de Avelino Sordo Vilchis, Nuestros Libros, Crónica de un Viaje. Pueden ustedes apuntarse a la página de Multiverso 360 Comentarios a través de Facebook, porque ahorita no podemos contestar el teléfono, pero a través de esa página se pueden llevar este libro de Avelino Sordo Vilchis, Nuestros Libros, Crónica de un Viaje. Y nos vamos a un corte, Carlos Ramírez Powell, aquí mi compañero, que como siempre viene de la cripta a todo lo que da.
A todo lo que se puede.
A todo lo que se puede.
Que no es mucho.
Y van a ver, ¿se acuerdan que inauguré una nueva sección de música con Carlos Ramírez Powell? Bueno, pues van a ver ahorita que regresemos del corte. Y vamos a tener también a Nacho Román, ¿eh? Así es que, gracias al Joe.
¿Esa fue amenaza o promesa?
No, promesa. Okay. Las dos cosas. Gracias al Joe y vámonos a un corte.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate. Multiverso.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Genera debate.
Thank you.
seguimos aquí en Multiverso 360 y un día como hoy, pero de 1824 se estrenó, Carlos, la novena sinfonía de Beethoven. A ver, platícanos de la novena sinfonía de Beethoven.
No estoy seguro de que se haya tocado por primera ocasión en Viena. Lo que sí sé es que Ludwig van estaba dirigiendo la orquesta y que en ese entonces Ludwig van ya no tenía el don del oído. El caso es que cuando termina el cuarto movimiento, él se queda meditando en la partitura. Atrás, en las gradas, hay lo que se podría llamar un motín de alegría, de emoción, y es el primer violín el que le señala que tiene que voltear para recibir la aclamación del público.
Hace, ya fíjate cuántos años, 1824, y este movimiento es el que aparece en la película de Naranja Mecánica.
Es correcto, el segundo movimiento, lo que estamos escuchando.
Lo que estamos escuchando. Bueno, y tenemos en la línea a nuestro compañero y colaborador del ITESO, Luis Ignacio Román Morales, que esperamos escuchar ahora sí muy bien, muy clarito. Nacho, Nacho, ¿no lo habías puesto en mute?
No, para nada. A ver,
Nacho, Nacho, ¿te
a ver,
escuchamos?
Vamos a ver, ¿sabes qué? Lo vamos a tener que poner por aquí.
Ok.
A ver, dame un segundo para habilitarlo y...
Ok, bueno, ahorita vamos a... Recuerden que estamos regalando un libro de Avelino Sordo Vilchis, Nuestros Libros, Crónica de un Viaje. Y ya tenemos aquí a Nacho Román. Nacho, ¿nos escuchas?
Perfectamente, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, con el gusto de saludarles y de estar con toda la audiencia de Multiverso.
Oye, Nacho, pues entre muchas otras cosas, nos quedamos con el pendiente la propuesta de López Obrador, empresarios, este famoso pacto, un poco que nos suena al pacto del PRI de hace cuántos años fue ese otro pacto, Carlos, ¿te acuerdas?
El de López Portillo.
Con todo de la Madrid, Salinas, Cedillo, eran los pactos para la unidad y el crecimiento, el pacto para el fortalecimiento de la actividad económica, fue fundamentalmente a raíz de la crisis del 82 y fue sobre todo inaugurado con de la Madrid.
Bueno, pues entonces como que nos suena a eso, pero platícanos mejor tú en qué consiste y qué realmente qué va. ¿Va a servir? ¿Va a aportar algo? Algo explicabas que a lo mejor a corto plazo, pero a largo, ¿no? Bueno, platícanos otra vez para escucharte ahora sí. Clarito.
Al final ya, a partir del acuerdo que se tuvo el miércoles pasado, o que se anunció el miércoles pasado, francamente sí me parece algo mucho más interesante de lo que comentábamos el sábado pasado. En términos de comunicación es muy confuso, porque por un lado se está hablando de los productos o de la canasta de productos que incluye la canasta básica, y entonces uno diría, ¿qué canasta básica? Porque una es la del Coneval, otra la de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, otra la de Liconza. Liconza es esta última. Entonces, es decir, que precios como el maíz, el limón, el frijol, el trigo, etcétera, tiendan a estabilizar los precios. Entonces, pues se llegan a acuerdos, como por ejemplo con el principal panadero de Losito, en México, para decir el pan blanco no va a subir en los próximos 6 meses. Bueno, hasta ahí es más o menos la misma lógica que estos pactos de la época de la Madrid y sobre todo de Salinas. Lo que es una novedad, y eso sí es interesante de lo que dijo López Obrador, es el que no se trata solo de una política de control de precios. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Entonces, y ahí aparecen en la estrategia diferentes elementos, estrategias de producción. Por ejemplo, ya se había establecido desde hace mucho, supongo que habrá novedades en cuanto a el pago, la agilidad, la intensidad de los cultivos, pero de precios de garantía para los productos básicos. Es decir, ¿cómo asegurar que no suban de precio los productos del trigo o del maíz? Pues bueno, lo primero que se dice es, pues generemos una mayor oferta de productos de trigo y de maíz. Entonces, favorecer la cosecha de productos básicos y al mismo tiempo el quitarle todo arancel, es decir, todo impuesto a la importación a cualquier producto básico. En otras palabras, es tratar de, digamos, reducir el impacto del incremento de precios con un aumento en la oferta de bienes. Un segundo punto fundamental es en términos de distribución, y es ahí sobre todo el compromiso gubernamental en torno a los precios, sobre todo de las gasolinas y de la electricidad. Esto evidentemente viene en beneficio de los empresarios, en el sentido de que dicen, bueno, nosotros mantenemos los precios siempre y cuando se mantengan los costos de producción, sobre todo los costos de transporte, los costos de energía y los costos de los insumos. Entonces, ese es como el punto básico que se está manejando. Dicho en otras palabras, es un acuerdo que trata de incidir sobre toda la cadena productiva.
Hay un tema que siento que es tarea pendiente por parte del gobierno. Cuando tú hablas de insumos, hay un insumo que es fundamental para entender la cadena productiva que llega hasta la mesa de la familia, que es el de los fertilizantes. Tenemos una estructura de producción de fertilizantes deficitaria, esto es, tenemos que importar fertilizantes, y aquí queda un renglón de incertidumbre, puesto que lo que es las secretarías ligadas directamente al campo tienen una intersección con relaciones exteriores, puesto que en este momento, entre otras cosas, hay una serie de productos, incluidos los fertilizantes, que se encuentran bajo sanciones severas por parte de Estados Unidos hacia Rusia, dado el conflicto. Entonces, aquí, en este próximo ciclo agrícola, hay una interrogante respecto a si el gobierno está garantizando el precio de ese insumo, lo cual significa preguntarnos si va a haber subsidios a los productores del campo para adquirir los insumos básicos que en su mayor parte provienen de Rusia y de Ucrania.
Híjole, ahí, Carlos, tú le sabes mucho más a la lógica interdisciplinar que yo. Hay el establecimiento de aranceles cero a la importación de los sulfatos y nitratos relacionados con la producción justamente de los fertilizantes.
Eso era lo importante.
Si es el sulfato de no sé qué o el nitrato de no sé cuánto, ahí sí tú lo debes de saber más.
Sí.
Pero ahí aparece justamente este arancel cero. Ahora, ahí sí no tiene el gobierno posibilidades de establecer, digamos, mayores apoyos del cortísimo plazo. Porque otra vez, ahora sí que la burra al trigo, volvemos al asunto de no haber desarrollado antes refinerías y la mejora en las existentes. En otras palabras, de crear a partir del petróleo justamente los componentes básicos para la realización de esos fertilizantes. Es decir, después de 40 años seguimos sufriendo la desaparición de Fertimex, de fertilizantes mexicanos, de guanos y fertilizantes, de Proquivemex, productos químicos vegetales mexicanos, etcétera. Es decir, ahí tenemos el resultado del libre mercado de los últimos 40 años. Ahora, pase lo que pase, de cualquier manera, el impacto tendrá que ser reducido. ¿Por qué? Pues porque por mucho que haya arancel cero, si nosotros estamos teniendo que en Estados Unidos la inflación está superando 9%, está alcanzando la lógica de los dos dígitos, pues forzosamente el precio al que nos vendan los productos aún sin aranceles va a ir incorporando ese incremento de precios de los Estados Unidos. En otras palabras, ¿va a haber un efecto positivo? Sí, pero ¿va a ser un efecto que sea la gran solución al problema? No. Creo al final que lo más más, digamos, optimista del acuerdo sí viene por el lado que decía Margarita, y es el dar una señal de bajémosle tres rayitas al tigre. Es decir, de que el gobierno mexicano le esté dando las gracias a Losito Bimbo de lo bien que se porta cuando, híjole, pues tenemos una historia terrible, cuando efectivamente se está estableciendo un discurso elogioso hacia el empresariado, y por su parte el empresariado se pone a citar a López Obrador hablando de lo pertinente y lo correcto que son sus afirmaciones. Esto evidentemente está muy lejos de expresar el sentimiento que tengan tanto el gobierno como los empresarios. Es decir, son elogios recíprocos de viento para afuera, pero de cualquier manera implica en un sentido actual algo positivo. Y es el reconocimiento de algo más o menos obvio. A nadie, ni al gobierno, ni a los empresarios, ni a los consumidores, ni a nadie, les conviene que la inflación se salga de control. Entonces, ahora sí que, aunque no les guste, se tienen que poner de acuerdo. Eso es, a mi parecer, lo que finalmente está ocurriendo con el pacto que se anunció el miércoles.
Ay, entonces no era por buena onda de los empresarios, Nacho.
Ah, no, si se quieren un chorro, si del gobierno mismo, es decir, realmente eso parece matrimonio hollywoodense, pues, es decir, eso de que, ay, pues tengo que estar con este, o tengo que estar con esta, pues porque no me queda de otra.
Me hace memoria de lo que hemos estado viendo la última semana en el divorcio de Johnny Depp. Se querían tanto, pero está feroz la disputa frente al juzgado, ¿eh?
Así, así más o menos.
Oye, Luis Ignacio, tengo evidencia anecdótica aquí a nivel cancha Guadalajara. Yo que no como en casa, siempre ando visitando restaurantes, ya sea con techo o sin techo. Y el caso es de que yo he visto y he notado, se me hace muy notorio, esto es clarísimo, que a lo largo de los últimos 3 meses la calidad de los insumos para los restaurantes ha bajado muchísimo. Estamos hablando muy específicamente de todo lo que tiene que ver con carnes. Bueno, yo haciendo investigaciones no metódicas, esto es preguntando a los taqueros, preguntando en la cocina, preguntando a los meseros, mira, he recibido 3 respuestas muy interesantes y te las detallo. Uno, hay escasez de carne de calidad porque los chinos se la están comprando toda para importar a China, para exportar de México. Dos, los precios están disparados y han tenido que bajar en un ajuste que se llama económicamente hedónica, es un ajuste hedónico, han tenido que bajar la calidad del insumo para sus tacos. El taco cuesta lo mismo, tiene el mismo peso, pero la calidad del insumo ha bajado. Y tercero, por alguna razón, cada vez es más difícil en las taquerías en Guadalajara encontrar salsas picantes. Esos son 3 datos anecdóticos. Hay salsas dulces, hay mucho de tomate, pero por alguna razón, a los que nos gusta el jalapeño, el serrano, etcétera, nos están poniendo a dieta de buen picante. ¿Qué está pasando, Nacho?
Pues te acostumbras, Carlos, a lo que hay. Ese es el... efectivamente, hay una cuestión delicada. De nuevo, no son solamente los chinos. O sea, todo lo que es la comida Tex-Mex, todo lo que es la lógica también, por lo tanto, el sur de los Estados Unidos, es una utilización masiva de chiles de origen mexicano, muy particularmente de chile jalapeño. Y en cuanto a la carne, pues sí, efectivamente pasa lo mismo que en alguna otra medida con el limón. Es decir, si estás teniendo justamente una apertura de fronteras y por el incremento de precios resulta más rentable exportar el bien que venderlo en el consumo, que para venderlo para consumo interno, pues ese es el lado, digamos, perverso de tener una inflación controlada. Si tenemos menos inflación que en Estados Unidos en algún momento, pues entonces al productor le sale más barato exportar el producto que vendérselo al mercado local. Esa es la gran bronca de estarle apostando como estrategia de país simplemente a los mercados y no en función de la satisfacción de las necesidades de una sociedad. Y entonces resulta que un buen taco de lengua, pues resulta que ahora hay que comprarlo en restaurantes de lujo. Pues esto es una complicación finalmente que estamos viviendo y que entonces no tiene que ver simplemente con la parte de lo que esté pasando con Rusia y Ucrania, no con lo que esté pasando con el COVID, sino de cómo nos orientamos como país. Digamos, la gran discusión, otra vez desde hace 40 años, es ¿para quién queremos producir? ¿Para el mundo? Y con los dólares que obtengamos, con eso compramos lo que necesitamos, eso es lo que se ha hecho. La otra opción, que es la que se había desarrollado antes, es producir para satisfacer nuestras propias necesidades. Ningún país puede vivir aislado, pero evidentemente se necesita exportar e importar. Pero la forma en la que nos talibanizamos durante 40 años en función del mercado, pues tiene consecuencias enormes. Entonces necesitamos ir generando un mayor balance que permita, pues tal vez no tener la carne o las salsas de mejor calidad, pero sí tener el conjunto de aquello que resulta realmente esencial para el tipo de consumo de los mexicanos. No lo estamos teniendo y es ahí donde se requiere una política industrial mucho más cuidadosa, que por cierto, este gobierno tampoco está impulsando, como no lo hicieron tampoco los gobiernos anteriores.
Mira, a nivel personal yo he encontrado la solución a mis problemas. En la mochila cargo una lata de chiles jalapeños y una salsa estilo Nayarit, porque de plano un taco sin picante, o sea, con la baja calidad de las carnes que estamos recibiendo, pues básicamente ya no vale la pena. Entonces hay que ir preparado con su propio aderezo a las taquerías que estoy visitando.
Oye, ¿pero qué te dice tu pareja cuando se pone a hablar lo que hay en tu mochila?
No quiero entrar en intimidades.
Nacho. Oigan, ya nos queda, ya estamos pues casi, aquí están ya los territorios casi listos para reportarnos acerca de la marcha de los compañeros birras que van en caravana hasta la Ciudad de México, como 200 huicholes. Pero bueno, en estos minutos que nos quedan, que nos platiques, Carlos y Nacho, si está todavía por ahí. Bueno, no, Nacho ya se va. ¿Cómo vamos en Ucrania?
Ah, caray. Empezó a gritar el celular.
Se escuchó Ucrania. Y bueno, todavía tenemos unos minutitos para que se anoten en el libro. Ya tenemos varias personas que han participado y algunos comentarios. Víctor Manuel dice que padecemos a un pésimo gobernador, Movimiento Ciudadano, corruptela. Y luego tenemos también a tu tocayo Carlos Pegueros Ibarra, que dice excelente selección de Beethoven. Y luego tenemos también a Eduardo, que dice que es realmente triste la situación del país, violencias a las mujeres, periodistas, políticos, etcétera. Tenemos mucha participación el día de hoy. Abelino Sordo Vilchis tiene su público.
Crónica de un viaje, por supuesto que tiene público. Abelino es uno de los próceres de Guadalajara y de Jalisco, y por lo tanto del país.
Bueno, pues un resumen, Carlos, de la cripta.
Muy bien, rápidamente, detallamos el día de ayer, y están las ligas en Cripta 104 en Telegram, detallamos todo el nuevo paquete de revelaciones. Hay que recordar que Pfizer entrega mensualmente a través de la FDA 90,000 fojas de los estudios y de toda la documentación científica que llevó a la aprobación de uso de emergencia de las vacunas. Entonces, por orden judicial, en vez de entregarlo en 75 años el estudio, dentro de 75 años, cuando nuestros nietos serían viejos, han sido obligados a entregar aproximadamente una décima parte del total de la documentación mensualmente. O sea que a final de año vamos a tener la imagen completa de lo que sucedió. Sin embargo, aunque nos lo están entregando por paquetes pequeños, ya el día de ayer nos enteramos de que cuando las autoridades médicas dedicadas a la ginecología y la obstetricia en Estados Unidos recomendaron la vacunación de mujeres embarazadas, resulta que no tenían ninguna evidencia científica para hacerlo, puesto que los estudios nada más fueron realizados en ratas, no en sujetos humanos, en los estudios clínicos, nada más fueron 44 ratas las que fueron estudiadas durante 42 días y no se dio seguimiento al feto de esas ratas. Entonces, hay un fraude científico anidado, hay un escándalo que está creciendo en redes en Estados Unidos, porque en medios sociales no. Ese es uno. Dos, tenemos una situación en el ajedrez internacional respecto a Ucrania muy importante.
Pero espérate, antes de que te vayas a Ucrania, ¿qué onda con eso de que Bill Gates dijo de que no hemos visto lo peor del COVID y que ahí viene lo peor?
Bueno, hay que recordar que Bill Gates es profeta. Bill Gates ha logrado atinarle a todas las epidemias y ha logrado tener enormes, cuando digo enormes, gigantescas ganancias. Mira, Bill Gates con esta pandemia engrosó su capital mucho más de lo que es el Producto Doméstico Bruto que va desde Guatemala hasta Venezuela. Con eso te digo todo. Entonces, mira, el que Bill Gates ande de profeta diciendo que ahí viene una nueva pandemia, bueno, pues sí, te pone a pensar de que el hombre tiene una bola de cristal muy pulida, y estoy seguro de que ya tiene la vacuna contra la próxima pandemia. Hay que recordar que la vacuna contra el COVID fue básicamente generada desde el 2017. Esto es, la vacuna tiene fragmentos de generación a través del mRNA de la proteína de espiga, que vienen del 2017 las patentes de Moderna. Entonces, digamos que esta era el anuncio de una pandemia controlada desde las altas esferas biomédicas. Entonces, cuando Bill Gates nos amenaza con una nueva pandemia, hay que recordar que en esta ocasión la amenaza es mucho más fuerte, porque lo que también los documentos revelan, y sobre todo los estudios epidemiológicos en Canadá e Inglaterra, para México es distinto, nuestra etnia es distinta, pero por lo menos en Canadá y en Inglaterra, aquellos que han sido triple vacunados son mucho más delicados, son mucho más susceptibles de sufrir contagios de beta coronavirus que los no vacunados. Entonces, cuando Bill Gates amenaza de una nueva pandemia, hay que recordar que, por lo menos en el mundo anglo, entre el 70 y el 90% de la población ha sido vacunada dos veces y el 65% tienen el booster, lo cual significa que el 65% de la población anglo es mucho más susceptible de caer enferma y de morir por un beta coronavirus que los no vacunados. Eso quedó comprobado ya en los documentos que está entregando Pfizer. La otra cosa que apareció muy interesante fue el hecho de que se suponía que los estudios clínicos de Pfizer contenían 44 mil sujetos de investigación que fueron voluntarios. Bueno, por más que le escarban los epidemiólogos a la información que presenta Pfizer, no encuentran más de 1,000. Parece que se sintetizaron aproximadamente 42 mil estudios. Sintetizaron, se oye muy bonito. Fabricaron, esto es, generaron de manera aleatoria que correspondiera a los mejores resultados posibles. Es realmente el escándalo médico-científico más grande de la historia de la ciencia y de la medicina, y de esto se va a escuchar mucho más en el futuro.
Pues yo creo que ya no llegamos a Ucrania.
No, lo dejamos pendiente, puesto que
era,
mira,
importante.
Lo iba a decir.
Esta pregunta para mí la traía desde toda la semana.
Sí, dije. Es importante señalar que es un ajedrez, y en este momento Ucrania tiene ventaja posicional, y para mantener la ventaja posicional está intercambiando muchísimo material, está sacrificando torres, alfiles, reina, con tal de mantener un peón avanzado en el escaque 6. Eso es muy mala prognosis para las posiciones de Estados Unidos a través de su peón llamado Ucrania.
Ay, Carlos, pues muchas gracias.
Entonces, y bueno, vamos a tener todo esto montado en ligas para poder ser descargado el programa de Multiverso y por supuesto el programa de La Cripta, que tenemos 3 horas de una antología que hice de las sesiones de la BBC de Londres con los rockeros.
Ah, muy bien. Entonces, todo eso va a estar en la página. Y bueno, gracias a José Miguel de Alba Martínez, que dice, si tuviéramos una sociedad educada, la guillotina regresaría. La misma gata alternada a la clase política. Bueno, entonces tenemos, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas interesadas en el libro. Joe, un número del 1 al 9, el 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Maximino Victoria, Sebastián Chávez Parra, es un nombre verdadero, Sebastián Chávez Parra, ya tienes aquí tu libro, puedes venir por él aquí a la caseta de Radio Universidad, a la caseta de Canal 44, aquí con el guardia, la guardia, que te entregará tu libro. Muchísimas gracias al Joe, que aquí está. A Carlos Ramírez Powell.
Un placer.
A Luis Ignacio Román Morales, nuestro colaborador del ITESO. A Darwin Franco. Ya están ahí listos los territorios.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate. Da 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 da.